todos los martes de 8 a 9 con Antonio Escudero, de pueblo a pueblo.
Un martes más estamos aquí con todos vosotros para hablar de nuestras cosas, de nuestros pueblos, y hoy concretamente vamos a hablar de poesía y de un perro o un burro, ya me lo he puesto yo, un burro verde. En mi pueblo hay burros más o menos negros, marrones, pero verdes no he visto a ninguno, y este es un burro que le han dado como premio a Nuevo Horizonte, y aquí tenemos pues digamos a la presidenta o a la monitora, como quieran llamarle, de Nuevo Horizonte, que nos va a hablar un poquito sobre este burro, y ya después seguiremos hablando de poesía y demás. Paqui, ¿este burro de dónde ha venido? Porque para cargar, desde luego, melón y sandía no está preparado. Bueno, está muy tieso este burro.
Pues este burro ha sido un premio que le ha dado el que nos lo ha dado en el 14 encuentro de verdes escritores y escritoras de Moguer, que lo proporciona la Taberna del Libro. Entonces es un premio al reconocimiento por el merecimiento cultural 2021 a la tertulia literaria Nuevo Horizonte.
Muy bonito el premio, la verdad, aunque sea un burro verde.
No, las cosas como son. Es muy bonito.
Hombre,
no le pongas falta, ¿eh?
No. No le pongo ninguna, lo que pasa es que yo no lo veo para carga, eso sí es verdad.
Eso sí, no. Cargarlo lo tengo que cargar yo, o la que lo coja.
Para cargar, no, el burro no está para cargarlo, pero vamos.
Sí.
Está muy bien, este no, es un burro muy señorito.
Es un premio
Es un burro, que... Joder, pero es un burro con corbata y todo.
Entonces.
Un burro con corbata. Burro con corbata y todo. Anda que no.
Es un burro poeta e intelectual.
Sí, no, ya sí.
Entonces, pues, debe de tener la corbata y las cosas.
Un burro elegante.
Pues eso es, un burro que nuestra tertulia, como sabe muchísima gente en Huelva, lleva 21 años, hemos hecho ahora, de que la fundé yo con mi compañera, y desde entonces pues somos un referente cultural en Huelva, nuestra tertulia literaria. Y a ese reconocimiento y a ese esfuerzo que llevamos haciendo 20 años largo, pues ha sido este premio. Estamos muy contentas.
Enhorabuena. Muchas gracias. Muchísimas gracias por traerlo a Hispanidad Radio. Y ahora vamos a seguir con el amigo Salvador, que tiene ahí un testamento. No sé qué querrá decirnos.
No, bueno, yo no sé si tú sabes, Antonio, que yo miro desde mi ventana. A veces sí, miro desde mi ventana.
Lo único que te pasa es que tú desde tu ventana ves el mar, y yo cuando me asomo a mi balcón no lo veo.
No lo veo.
Pero tú tienes el agua salada.
Claro.
Te puedes bañar, pero no la puedes beber.
No.
Y en mi arroyo yo puedo beber.
Ah, claro. Claro, para eso he estudiado.
No, que recuerdo que hice yo unas letrillas, como yo le llamo, contrarrestando lo que él ve desde la ventana. Y yo digo, muy bien, tú ves todo esto y yo no veo. Pero
pues yo veo la cárcel. Yo cuando me asomo veo la cárcel, a mi barcón.
Claro,
la cárcel vieja de Huelva.
Que no te hace falta ni juicio ni nada.
No, pero ya pronto vamos a la cárcel otra vez.
A la cárcel ya mismo.
Ya mismo vamos a ir.
Mira, sí.
Por lo menos. No, nosotros, nuestra tertulia, vamos nosotros una vamos. O dos veces al año a la cárcel a hacer
pero,
un encuentro
no,
allí.
No, se queda ahí.
No, entramos a las 10 y salimos a la 1.
Vale. Porque no nos dan de comer, si no necesitábamos.
Vale, sí.
Que voy a ir a la cárcel yo también.
Sí, sí, claro.
Pues ya mismo lo voy a preparar.
Claro,
para el día
sí.
Del libro voy a hablar para poder entrar.
Sí.
Muy bien, muy bien.
Porque ahora para el día de Día de Andalucía, del Día de Andalucía, no el 28
de febrero.
De febrero, sino el Día de Andalucía, de la lectura de Andalucía. Sí. Se celebra el 16 de diciembre. Y siempre vamos el 16 de diciembre y el día 23 de abril por el Día del Libro. Llevamos muchos años. Con el COVID nos ha cortado el punto. Mira, así que tenemos que empezar otra vez a retomar todas las actividades.
Esto del COVID es que nos ha cortado más de uno, y sobre todo, no solo que te haya cortado, lo damos por bueno,
sí,
sino que nos ha quitado a muchos amigos,
mucha,
familiares.
Mucha vida, mucha actividad y muchas cosas nos ha quitado.
Pero bueno,
muchas cosas.
La vida es así y sigue y ya está, no podemos hacer cosas.
Sí.
Otra cosa, Paqui. Tú sigues ahora, pero no lo estás dando las clases como se daban antes aquí cerquita. Tú te has mudado a la universidad.
A la universidad. Sí, porque antes estábamos en Cantero Cuadrado, en la Universidad de Cantero Cuadrado. Pero ahora la universidad no abre por la tarde. Entonces nuestra tertulia es por la tarde, de 5 a 7. Y entonces pues hemos solicitado, he solicitado allí en la Universidad del Carmen y nos han dado el aula 12.
Bueno.
Y estamos muy contentos todos, ¿verdad? Estamos muy bien.
Hemos de decir que nuestra universidad de aquí de Huelva es muy espaciosa, no hay problemas de aparcamiento, que no te pasa como la de Sevilla, que la de Sevilla te ahoga. Te ahoga porque yo alguna cosa que he ido para allá, aquello te ahoga, no tienes dónde aparcar. Pero aquí no hay problema ninguno, aquí es...
Siempre aparca,
Sí, ahí. No tienes problema.
No, y los autobuses entran dentro también, y bueno, ahí hay facilidad.
La comunicación
hay facilidad,
es buena.
Es
muy buena, muy buena. Bueno, Salva, ya que está bien en la esquina, para no equivocarnos...
Ya que estamos aquí en la esquina...
Háblame de tu balcón.
Bueno, sí, hablaremos del balcón, pero como esto también es un encuentro poético, como tú bien has dicho al principio, yo voy a leer algo de poesía.
Vale.
Y yo escribí algo así como: no eras mujer, pero eras poesía. No eras mujer, pero eras poesía. Empecé a escribirte literatura. La amé tanto que ella me hizo suya. Me casé con ella para que me acompañe en mi singladura. Sin ser mujer, ella delante posó desnuda. Son poesías que escribo de amor, mar, alma y travesuras. Ya no podemos dejarnos en este largo camino de la pluma. Yo me aprovecho de ti escribiéndote y tú recibes mis versos extasiada de tu hermosura. Sin ser mujer, te amé. Literatura.
Muy bien, muy bonito, Salvador.
Muy bien.
Y sobre todo porque lo lees tú, porque yo leo eso y sale un churro, como es lógico.
Bueno, le da un tono muy bonito a la lectura.
Hombre,
eso sí es verdad.
Yo tengo un amigo que lo conozco virtualmente, es de Villacaña, pero vive allá en Asturias o en Cantabria, me parece. Actor amateur, y estuvo propuesto para un premio, los cinco, eso como una especie de Goya de amateur, ¿no? Estuvo propuesto, no se lo dieron, ¿no? Pero recita de maravilla y me gusta porque muchas veces me recita algunas de las mías.
Claro.
Y decía, es que las tuyas son muy fáciles de recitar.
Claro,
son muy fáciles
porque rima.
Y son muy fáciles.
Sí.
El otro día, ayer o antes, me hizo una que yo tengo, que además no más que es de tres, en lugar de cuatro, de tres, de vagabundo. Y yo, te lo digo muchas veces, digo, es que cuando tú me lees las letrillas mías, parecen de otra cosa.
El tono es muy importante.
Sí, pero todo el mundo...
Recitando.
Todo el mundo no tenemos ese don.
¿Sabes? Es que lo que pasa es que hay que pararse en las comas, pero bueno, cada uno tiene una particularidad y ya está. Tampoco es...
¿Para qué nos vale?
Pues mira, yo como estamos hablando de mi tertulia, y es un homenaje para mi tertulia, pues yo he traído... Para empezar, el poema que hicimos en el confinamiento, que lo hicimos desde el WhatsApp. Desde el WhatsApp, yo no dejé a mi gente ninguna, ni un momento la dejé tranquila, porque nomás que me inventaba cosas para hacer desde casa y desde el WhatsApp y desde el Facebook y eso. Y entonces me inventé a hacer un poema que se titula Un cadáver exquisito. Entonces cada uno, yo empecé con el primer verso que pone: cuando te vea te abrazaré, pues estábamos en la pandemia, ¿no? En tiempo de pandemia, poema desde el confinamiento. Y después cada uno me mandaba un verso y yo lo iba uniendo, pero sin saber nadie lo que iba uno delante del otro. Y dice así, porque parece que lo exigieron a punto. Dice: poemas desde el confinamiento. Cuando te vea te abrazaré, vuelo sin límite, te regalaré mil besos. En este mundo que me ahoga y deprime, iré vestida de gala a la gran fiesta. Si no estuviera loca, saldré contenida de besos. y nuestras manos no se alcanzarán. Y el cálido verano nos rozará la piel nuevamente, por ser la luz de mi caminar. El mundo para mí se ha vuelto negro, y el retiro se habrá convertido en hermosas reflexiones. Amo la vida. Se llenará el universo de hermosos deseos. Tu mirada será limpia, y me pegaré a ti como el rocío a la rosa. Y sus labios se tornaron de color malva. Quiero jugar contigo al escondite, pero no me pilles. Quisiera despertar en este mal sueño, y en la distancia nuestro aplauso es un grito de fuerza. No puedo besarte, no me des ese castigo, bebiendo de una nube antes de llorar en el mar, de este cáliz amargo. Y llegó la primavera y sus balcones floridos. Tertulia literaria, Nuevo Horizonte, Huelva, 28 de marzo de 2020.
Y ese le he compuesto entre todas.
Entre todas y todas.
Pero nadie sabía qué es lo que había puesto la compañera.
Claro. Nadie.
Cada uno ha puesto un renglón.
Claro. Yo dije, para el confinamiento, y yo le dije, yo empiezo con este. Cuando te vea te abrazaré.
Y
después ya, yo ya no sé, allí en el ordenador está el nombre de cada una, pero aquí lo dejé así. Y no me digas que no parece que
la han
que estamos todos de acuerdo, ¿eh?
Sí, es muy bonito, está muy bien. Y tú lo lees muy bien, la verdad. También hay que decirlo.
Bueno,
Inés.
Gracias.
Venga, ya está. Te pones las gafas si quieres, ¿eh?
Sí, sí. aunque no me hace mucho, pero un poquito más claro veo. Algo es algo.
¿Cómo se llama el poema?
Pues el poema le he titulado Pedacito.
Pedacito.
Y dice así: me hiciste luna de pedacitos de versos. El azul de mi cielo me vistió de júbilo. El gris de la noche adornó mi soledad. El viento arrancó de mí la tristeza. Un amanecer arrebolado alumbró mi camino. Y con todos estos pedacitos me hiciste así. De pedacitos de amor, de pedacitos de templanza, de pedacitos de amistad, de pedacitos de ignorancia y pedacitos de sabiduría. De pedacitos de paz, de pedacitos de buena y pedacitos de mala, de pedacitos de ti. Al final seré un pedacito de todo. Somos dueños de nuestros pasos y vamos construyendo nuestro destino, nuestro poema.
Muy bien, estupendo. Bueno, pues yo, si me lo permite, voy a leer unas letrillas que tengo aquí. Y como estamos en Hispanidad Radio, pues son... Vale, Hispanidad Radio, no, no son de ahora, ni sé cuándo se hizo porque tampoco le he puesto fecha, pero tienen que hacer por lo menos más de 4 o 5 años como mínimo. Sí, porque con la que no tengo fecha sé que tiene más de 4 años.
Claro, pues ya está.
Así. Y dicen así: cruzan los cielos las ondas llegando a muchos rincones, alegrando los hogares, metiéndose en los salones, va repartiendo alegría esta radio Hispanidad todos los días, en el aire, con su dulzura y bondad. Hace llegar al oyente las noticias de momento, las canciones, los fandangos, que impregna los sentimientos. Hace cursillo sencillo, que puedes participar, con anunciantes valientes y regalo de agradar. La sonda de Hispanidad, la radio de los amigos, va cruzando por los aires donde no tiene enemigo. Llega a todos los rincones, con alegres melodías, canciones de ayer y hoy, para pasar un buen día. Es la radio del amigo, donde nadie es forastero. Es la radio familiar, la radio del compañero. Con sus maneras sencillas, entrevista a personajes y nos hablan de la historia, de su gente y sus linajes. Se habla de los carnavales y de las fiestas choqueras, también de los Reyes Magos, con pequeños a la espera. Desde estas ondas hispanas mandamos felicidad a todos nuestros oyentes, los amigos de verdad.
Bonito.
Bueno, pues vamos a seguir.
Vamos a seguir.
Si alguien tiene alguna otra noticia, puede decirla antes de entre poesía y poesía.
¿Eh? Vale, bueno, no, yo...
¿Tú tienes un libro pendiente o...?
Yo el libro lo presenté...
Sí, no, ya, pero ¿tienes otro o no?
Me encerraré en el cuarto y en mi cuarto, no. Y es el cuarto, va a ser el cuarto, claro.
Pero, ¿el cuarto?
¿El cuarto
es el que llevamos en el bolsillo, ¿llevas cuarto?
Sí, algo también se lleva. Y verá, como como hemos venido aquí a presentar nuestro premio de del burrito que nos han dado en Moguer, que es la tierra de nuestro paisano y premio Nobel Juan Ramón Jiménez, pues yo voy a decir algo que le escribí a Juan Ramón, y dice así: por el agua de la mar amarga pasa mi amor sola como esa nube blanca, nube tan alta junto a la luna de plata. ¿Dónde vas a parar? Como siempre, a las aguas de la orilla mansa. Al volver mi amor a casa, pasó por el jardín y reía y cantaba. La escuché oliendo a rosas, rosas de la mañana. Y como decía Juan Ramón, ella se fue con sus rosas y yo me fui con mis lágrimas.
Muy bien, bonito.
Bueno, ella se llevó la rosa.
Sí, claro. Y yo las lágrimas, como
quieras, claro. Las lágrimas. Tú siempre llorando.
Siempre llorando, Salvador.
Siempre está llorando.
Nada más que hace llorar.
El amigo Juan también se...
Que lloro, ¿no?
También lloro. De vez en cuando.
Sí, los ricos también lloran.
Los ricos también lloran.
Por cierto, enhorabuena por el poema Hispania Radio, la verdad sí. Que me ha encantado. Antonio, ya lo tuve la oportunidad de leerlo en tu muro, que lo pusiste, sí. En el Facebook, y ya me gustó. Pero ahora, leyéndolo como él, que él siempre dice que no ve cómo,
sí, lee,
cómo lee, ¿no? Él también le da un toque muy, muy
sí.
Bueno.
Sí, sí, muchas gracias. Que nota que fue a la iglesia, es que fue a la escuela, vamos.
Sí, no, porque además
no, a la iglesia, no, yo estoy al lado de la iglesia, vivo al lado de la iglesia, pero yo por la mañana no me levanto como católico.
Bueno, pero bueno. Eso lo dijo la periodista esta, Paloma Gómez Borrero, a uno de los papas. Borrero, sí. ¿Cómo está? Dice, pues hoy no me levanto como católico.
Como católico, sí.
Son dichos. Que algunos son muy simpáticos y muy bonitos, ¿eh?
Sí.
Como que decirle a un papa que hoy no se había levantado como católica.
Eso lo dijo la
Paloma. Mira, Paloma estuvo aquí en un encuentro que tuvimos en el año 92, la CONCAPA, que era la
CONCAPA,
que era la Asociación de Colegios Religiosos a nivel nacional. Y se celebró aquí en La Rábida. Estuvimos allí y vino ella.
La clausura,
y era de lo más sencillo que había.
Sí.
Una mujer más sencilla.
Sí, sí, sí. ¿Eh? Era muy linda.
Nos cantó Garrocho, que ya el pobre no está para muchos cantes, pero claro, en aquellos tiempos, en el 92, fue una delicia. Claro. Bueno, escuchar a ese hombre. Este año,
Eduardo, ¿no?
Eduardo Garrocho.
El otro día estuve yo con él y nos cantó. En Punta Umbría, sí.
Sí, pero ya está.
Sí, está muy mayor, ¿eh?
Sí, está mayor, pero se equivocó alguna que otra vez, vamos, que eso, pero bueno, tiene donde hubo retuvo.
Sí, sí.
Y fue en una de amigos, hicimos una barbacoa allí en Punta Umbría y fue él también, ¿eh? Y nos cantó. Y bueno, yo dije allí también algunas cosillas mías y tal, y bueno, pues lo pasamos muy bien. Y la verdad es que sí, que...
Tú tienes una ventaja, tú es que muchas veces vas recitando y te la sabes de memoria o la vas inventando, para el caso es igual. Y otros muchos, como me ocurre a mí, sí. Si yo no tengo el papel delante... Ya,
yo no
soy capaz.
Muchas veces, y entonces yo como me falta una palabra, ya no soy capaz.
Claro, porque sí. es que en un poema... digamos tipo romance, si te saltas un verso la lías,
claro,
la lías,
sí.
Pero eres libre, ¿eh? Y habla de las rosas y de las flores y de los pinos y...
Yo tengo buena memoria porque me apunté a un taller de la memoria y me apunté cuando me acordé, claro.
Pero ¿y fuiste otra vez o no fuiste?
No, fui una vez, ya no fui más. Eso es una anécdota que Paqui igual no se acuerda. Paqui no se acuerda. O sea, nuestra tertulia fue a Sevilla a recitar.
Sí, lo dijiste tú allí en la tertulia.
¿Te acuerdas?
Sevilla, hombre,
y entonces resulta que, claro, el encuentro de los poetas, pues aleatoriamente salían al estrado y... Pero de memoria, todos, de memoria. Y yo, porque además no podíamos leer de nuestra cosecha, había que leer de otro poeta, de otro.
De lo que
y yo llevaba un, yo llevaba un poema larguísimo de Miguel Hernández, que se llamaba La Carta, se llama La Carta, y la verdad es que no me lo pude aprender de memoria, y yo me dejaba ahí. Estarían toda la gente ahí de memoria, todo, y digo, yo voy a hacer aquí el ridículo, pero bueno, casi al final salió una mujer y leyó, digamos así, digo, ah, pues esta pues ya es la mía, ¿no? Y yo, antes de, digamos, de leer, pues dije que la verdad es que estaba admirado de la gente con tanta memoria, y yo, pues la verdad es que no me he podido aprender porque no tengo buena memoria, pero bueno, me voy a apuntar a un taller de la memoria y me apuntaré cuando me acuerde. Mira, la gente allí, que te diga para aquí, aquello fue, y fue una anécdota bonita, porque al salir de allí, pasé por el pasillo y una muchacha me dice, hay que aprendérselo de memoria. Total, que fíjate que al final, pues la que presentaba el tema, hay alguien que quiera salir a decir algo, lo que sea, y yo me fui para arriba. Sí, me fui para arriba y yo, pues bueno, pues justifiqué el no haberme sabido, digamos, esto de memoria, pero si ustedes queréis, puedo decir algo de memoria de mi cosecha, de lo que escribo, y puedo estar aquí, pues bueno, de memoria.
Bueno,
y entonces ya la muchacha que me increpó diciéndome que había que aprenderse de memoria, cuando yo dije allí dos poesías de memoria, ya ella no se separó de mí, estuvimos comiendo, ¿te acuerdas de eso?
Sí, sí,
y en fin, bien.
Pasamos un día muy bonito.
Pasamos un día muy bien.
Entonces éramos personas libros, porque no teníamos que aprender todos los poemas de memoria. Sí, y no era de los nuestros, sino teníamos que aprender de cuando hacíamos los homenajes a Miguel Hernández, a Cernuda.
Sí, conmigo de memoria no contaba.
Bueno, yo tengo un chorro allí apuntado de los poemas que me sabía, porque ya a muchas veces los recuerdo y digo, pues todavía me acuerdo de ellos.
Yo nada más que me sé una obra de teatro.
Machado, del otro.
Que no sé si es mía, creo que no es mía. Me parece que fue un papel que me encontré en la gasolinera de Gón, que había un almacén allí que compraba papeles de más, y en una hoja en el suelo. Lo que no sé si lo que yo tengo ahora es lo mismo que cogí o ya está rectificado un ciento de veces. Esa la he dicho, no sé, es el cura y la sobrina, me parece que lo hice en la obra de teatro.
Sí.
Es lo que dice, que cómo fue, por Dios querido tío. Vamos, cuéntamelo y háblame claro, que yo, si es sincera, te prometo absorber tus pecados. Me da tanta vergüenza, tonterías. En fin, ¿cómo ha de ser? Voy a contarlo. Mamá salió un momento de la sala y Paco y yo solitos nos quedamos. Imprudencia fatal. Sigue, sobrina. Entonces él, cogiéndome de la mano y con acento enamorado y tierno que en mí produjo un malestar extraño, me dijo, tú eres mi luz, mi cielo, mi ilusión, mi encanto, tú eres... Sí, las cosas que los hombres suelen decir en semejantes casos. El rubor encendía mis mejillas. Mamá tardaba tanto y Paco es tan fogoso y tan... De montre al grano, hijita, al grano. ¿Qué sucedió después? Que Paco me besaba y yo, sin darme cuenta, también besaba a Paco. ¡Uh! ¿Y tú no sabes que el beso es un pecado horrendo? Sí, pero era tal aquella situación, aquel estado. Se vence. Era imposible. Se lucha. Luché sin resultado. Se piensa en Dios. ¡Ay, tío! ¿Y quién puede? Póngase usted en mi lugar, que me ponga yo con el dichoso Paquito, que se ponga el diablo.
Sí, bonito.
Es muy chulo, muy chulo.
Muy es la única que me sé. Y no sé si es mía o es del papel aquel que cogí. Porque ya, claro, al cabo del tiempo lo he ido modificando y no tengo ni puñetera idea. Yo no me la atribuyo. Es decir, siempre pienso en el papel que cogí
allí
en Gón, en la papelería. Bueno, ¿qué nos vas a leer ahora?
Pues mira, aquí tengo un poema que hice pues en mayo del 21, y se titula Siembro versos. Entro en mi huerto, piso la tierra arada y sus surcos, y vuela mi mirada hacia el cielo de colores anaranjados. Mi huerto está sembrado de árboles frutales, de manzanas verdes, esperando en silencio madurar, de uvas añorando septiembre. Yo soy un aprendiz de poeta, una apasionada de la poesía, que se deja arrastrar confiada por el río de las palabras. En mi huerto siembro versos para decirle al mundo que diviso mi vida y mi inocencia, con recuerdos arropados de asombro. Siempre estoy unida a mi gusto por la fantasía, a través de las historias que cuento. Mi yo interior está lleno de entusiasmo, de confianza. Mi vida pasó una transición y todo ha surgido desde mi soledad. Solamente así he podido cultivar mi huerto y recoger la cosecha de versos con espíritu de aprendiz. A veces, tantas veces, soy poeta, pero me dejo llevar por el folio en blanco, para que la tierra fértil me inunde de metáforas, mientras el sol calienta sus entrañas y me arranca las palabras del corazón. Lluvia que riega esta tierra, cálame hasta los huesos y llévame a paraísos de flores. Deja que la luna que me alumbra me ilumine las palabras y todo forme parte de mis recuerdos convertidos en poesía.
Muy bien, qué bonito. Y vamos a seguir la ruta con nuestra amiga Inés. Venga, pues, para otra vez.
Este poema lo he titulado Luna, porque era que me asomé al balcón, lo que digo, y vi la luna frente de mí blanca y me inspiró este poema. Era tarde, muy tarde, cuando salí al balcón y vi cómo la luna redonda y blanca flotaba en la noche. La observé y noté que me miraba en lo más hondo de mi vida. Me lamía el silencio y las estrellas brillaban como perlas en la oscuridad. Pensé, cuando dejen de soplar estos vientos, nos veremos, y todo seguirá como antes. Juntos soñaremos que no hemos perdido la sonrisa. Los sueños e ilusiones permanecen intactos en nuestros corazones. Salpicaremos el cielo de colores, colgando farolillos llenos de caricias. ¡Ay, amor! Cuando miro a la luna, me sonrojo. El recuerdo de tus besos me emociona. Hasta el cielo se estremece al mirarme y ver que la pasión aún perdura. Me despedí de la luna con la alegría de que a la vez que nos une, nos alumbra.
Muy bien, muy bonito. ¿Ese está ahora nuevo?
Este sí es durante la pandemia. Cuando no salíamos.
Hombre, con la pandemia hemos escrito más que un tonto.
Sí, sí, claro. Sí. Sí. Eso es desde su balcón.
Hemos hecho.
Bueno, claro. Yo lo que pasa es que ella no ve más, ¿eh?
No, no, bueno, pero. Se lo imagina.
Yo no veo nada.
Yo hice una serie que se llama Robada Primavera.
De la mucho de la pandemia he escrito.
Por lo menos tengo 15 poemas.
Claro. Yo también he escrito de la pandemia.
Lo que pasa es que no he traído.
Yo tengo. Pero es que yo, cuando me da. Pero esto a mí es cuando me da la picada, ¿eh?
Sí, sí.
Tú, como yo digo, cuando salen así como las magdalenas, chum, chum, chum.
Una detrás de la otra, ¿no?
Sí, es verdad, no sé por qué, pero
yo tengo que estar ahora... inspirada, como no estoy inspirada no puedo escribir.
Antonio, ¿con qué edad te dio por crear poemas o que tú creías que hacías poemas?
Mira,
que
empezó el primer a escribir... poema que recuerdo es uno que hice siendo un crío de 7 o 8 años, no lo escribí, pero lo tengo en la cabeza, nada más que me acuerdo del final. Era un riachuelo allí en mi pueblo que pasa por la finca de tío Frasquito, el peleón, y desemboca en Masagón. Es nada más que me acuerdo del final.
Sí, pero ya escribí así, ya en cantidad.
Ya después, pues cuando he estado viajando, que empecé.
Pero ya mayor, ¿no?
Sí, ya.
Bueno,
no, hombre, muy mayor, 30 y tanto, 40 años. Ella. En la romería del pueblo pasaba una cosa, mi pueblo no tenía, cantaban todas las sevillanas del Rocío, de para acá y de para allá, y yo me metí en una peña El Hornito, y porque vamos a cantar la sevillana del Rocío, estamos aquí en la romería de San Sebastián. Empecé a escribir letras para, y las cantaron, y ya después pues le he hecho muchas letras al coro de Santa Bárbara, que me las van a cantar ahora, una que habla de las golondrinas, y amanece la mañana con trinos de golondrina y repican las campanas a la patrona divina. Entonces empecé a hacerle para la peña, ya también para el coro, y ya una vez pues me dio la pica de hacer una salve al patrón, y cuando la terminé, yo tenía un, además que tú lo conoces, Antonio Vergara, que ha venido aquí muchas veces, ese hombre se portó conmigo y la mujer de maravilla, estupendamente, y cuando lo tuve escrita, antes de darle al coro ni nada, pues fui, digo, porque es que la salve a la Virgen la he escuchado, pero salve a un santo creo que no existe ni una siquiera.
Eso te iba a preguntar.
No existe ni una, yo creo que esta es la primera. Y fue a decirle al cura, digo, a ver si voy a meter la pata y estoy haciendo un sacrilegio, yo qué sé. Entonces me digo, mira, Antonio, esto, porque claro, yo no, Dice, no, no, porque salve es un saludo. Lo puede hacer a un patrón, a un hombre. Y entonces me canta, el coro me canta, que por cierto el día domingo me la cantarán allí en lo que van a hacer, las lecturas de más allí.
¿Te acuerdas de la letra?
Salve, mi patrón, salve, y lo tengo por ahí. Entonces, salve San Sebastián, patrón andevaleño de un pueblo sin igual. Tus hijos te veneran, salve nuestro patrón, ejemplo en esta tierra de nuestro redentor. Y turutu, 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 turutu,
sí, así. Claro, como paz.
Bueno, para todos los pueblos, ¿no? Que su patrón es San Sebastián, como Huelva.
No, porque claro, después hablando, después al final hablando, sí, se puede adoptar los que sean, porque después habla de Santa Barberos y demás, y entonces hay que cambiarle la letra. El otro día le hice una a mi patrona subiendo la cuesta, una amiga que tengo ahí en el Granado, Maripá, que es un encanto de criatura, y la he conocido muchos años yendo a su pregón, pues se le antojó y dice, oye, a mí me gusta este para Santa Catalina, es que Santa Catalina rima más poco que su padre. Bueno, pues ahí le rectifiqué tres o cuatro cositas y se las mandé. Oh, está muy bonita. Pues vale, estupendo. Si te gusta, bienvenida sea. Claro, porque es que hay santos que no... La Virgen de Rocío, por ejemplo, rima con muchas cosas.
Sí, sí.
Y es muy bonita. Pero otros santos no, porque parece que te tienes que parar. Y Santa Catalina...
Tiene Trinidad.
Sí, 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 hombre, sí. Yo sé la...
Mi abuela se llamaba Catalina.
Hombre, ¿qué? Catalina María Márquez, como has tenido valor de casarte con Juan Lucas,
estando en el mundo yo.
Estando en el mundo yo. Que además ha existido, que no solo...
Mi abuela le escuchaba yo hablando, eso es real.
Sí, eso es verdad.
Claro, claro.
Eso es verdad. La Catalina esta creo que era de Paimogo.
Sí.
Que yo creí que era de Las Cruces, creí que era de Las Cruces, pero por lo visto no, era de Paimogo.
Fíjate.
Y es verdad, vamos, de hecho es verdad que no hay muchas cosas de estas. El otro día estuvimos aquí a nuestro amigo Pepe Rico, que es una eminencia, y nos estaba hablando de Fandango de Cabeza Rubia, y el cerro tiene los pastos comunes, y yo los tengo contigo sábado, domingo,
sábado, domingo, domingo, lunes.
Sí. Y él, muchas veces.
Sí, pero eso no es un fandango que se haya escrito, eso es auténtico. Es que
eso los es pastos, dicho popular que va...
No es dicho popular. Es el tratado, digamos, que tenía el cerro y Cabeza Rubia. Los pastos eran comunes.
¿Eso?
Y este señor, que es un estudioso, me parece que en el museo de en la biblioteca de Granada, qué sé yo, total, empezó a sacar papeles, según me dijo, se trajo 800 folios fotocopiados nada más, y ahí salió a relucir estos pastos. Que además él es del cerro, y Cabeza Rubia ha llevado toda la razón con los pleitos, porque hubo pleitos y todo eso. Y nos decía Pepe Rico que llevaba, Cabeza Rubia llevaba razón, pero que al final tuvieron que pagar las costas de los juicios. O sea, porque los jueces se quedaban en el cerro y las cosas estas. Pero los pleitos estos, tú te tienes que quedar, cuando escucho a estos señores que están preparados, te tienes que quedar un poquito, digo, jolines, ¿cómo es posible? Pero estamos hablando del 1600 y se desplazaban a Sevilla a un pleito. Mi amigo Félix Sánchez, que es historiador y además viene mucho por aquí, yo siempre se lo digo, el tercer juicio no lo sabemos. En Santa Bárbara y Aroche tuvieron un pleito con las Cormenas.
Claro.
Los santabarberos tenían la cara un poquillo así y ponían las Cormenas en la linde. Y la abeja, tú no le puedes decir, oye, de aquí para allá no pase, no, tú no le puedes decir una abeja eso. Se iban al otro lado, chum. Claro, a las flores, y lo denunciaron en un pleito. Lo ganó Santa Bárbara, boom, otro. Lo perdió Santa Bárbara, boom, otro. Ese tercero, no sé cómo es, no sé cómo ha quedado. Digo, vamos a dejarlo en tabla. Félix dice que no, que ganó algo. Digo, no, todavía no se sabe, ¿eh? Déjate de... Sí, pero tú ponte,
claro,
en el 1600 un juicio.
Fíjate.
En Sevilla, en burro.
Claro, en bestia, sí.
Madre mía.
En carro, también.
Te presento que en el 400 aniversario, que se hizo perfecto, no como lo han hecho ahora, del descubrimiento de América, aquí en Huelva, que fue cuando se hizo la Casa Colón, invitaron a todos los alcaldes, Juan se acordará porque lo hemos dicho más de una vez aquí, de la provincia, los 78, 79 municipios que había entonces, me parece, o 78, no estoy muy seguro. Sí, ya Rosa estaba. invitaron a todos los alcaldes y señoras y todos los secretarios y señoras para venir aquí a recibir a la reina regente y al niño que iba a ser rey, creo que era Alfonso XIII, me parece.
Alfonso XIII.
Se hizo la Casa Colón. Mm. ¿Eh? Y el que vino de Santa Bárbara, el alcalde, que era pudiente, y la señora ya era un poquito más mayor, tenían que ir primero en mulos hasta Bar de la Musa para después coger. Entonces dijeron que era mejor que fuera, le acompañara una hija ya mayor. El alcalde se llevó su hija, que estaba muy preparadita de urbanidad y demás, y el otro, que era mi bisabuelo, que fue el primer maestro de Santa Bárbara, se trajo también a una suya, pero esta cosía, no estudiaba, y vinieron aquí, y en la Casa Colón se dio la bienvenida y se le pusieron la comida. Yo no sé qué comida le pusieron, solamente sé que uno de los platos era una sopa de mariscos que debía de estar riquísima, porque mi tía abuela la rebañó hasta el final, poniendo el plato como hacemos todos cuando nos faltamos, sí, lo doblamos un poquito con la cuchara de tal,
claro.
Y la hija del otro decía que eso no se debe de hacer, claro, no se debe de hacer, pero yo lo hago.
Pero yo lo voy a hacer.
Claro. No se debe, ¿no?
Y cuando fueron a la Rábida a recibirlo, tiraron la salva de bienvenida. Ella no había escuchado jamás eso. Cuando pegaron aquellos zambombazos, ¡bum! Al suelo. La historia de mi bisabuelo es muy bonita, muy bonita. Pero en fin, no vamos a estar, estamos leyendo. Que nada, que léeme algo más.
Bueno, pues yo, como verás, como Inés ha dicho algo de su balcón, mirando las estrellas y a la luna, pues yo voy a ver qué digo yo desde mi ventana. ¿Qué veo yo desde mi ventana? Pues desde mi ventana veo el cielo donde la tierra se acaba. Desde mi ventana veo el mundo donde el cielo también se acaba. Desde mi ventana veo el mar con su inmensidad que no se acaba. Desde mi ventana espero a mi amor que no viene a mi llamada. Desde mi ventana por la noche el día se acaba. Desde mi ventana me quedo mirando al alba. Y día tras día, cielo, mundo, mar, noche y alba, y mientras no llegue mi amor, seguiré mirando desde mi ventana.
Muy bien, estupendo.
¿Qué ventana tiene más buena?
Hombre, a mí me lo va a decir.
Sí.
Ayer lo veo todo.
Aquí, este no se puede tener de vecino porque es un...
¡Vaya, por
lo
Dios!
Lo ve todo.
Como hable madre caballo, no lo va a vender. Antonio.
Hombre, digo yo, no sé.
Pues que te fías en... No, de todas formas, pa' aquí me conoces. O sea, que es verdad más o menos lo que tú dices. Bueno, sí, estamos aquí entre amigos.
Pues mira, vale. Voy a leer este que casi el último que he hecho. Y se lo he dedicado a la isla bonita de La Palma. Este
la
poema
que están pasando.
Con la que están pasando allí. Y
mi mujer todos los días, ay, digo, pero es ley de vida, eso es ley de vida. Ellos están viviendo en un volcán y eso puede ocurrir hoy o dentro de 500 años.
Ya ha pasado.
Que es una desgracia, efectivamente, sí. Una verdadera desgracia. Pero es un volcán.
Pero están expuestos.
Están expuestos.
Y en Tenerife le pasa
es que todo aquello es volcánico. Entonces la tierra es volcánica. Desde hace 50 años que despertó también.
Pero bueno.
Entonces lo he titulado Fuego y cenizas. Dice: lloraron los mosquiteros canarios la tarde que crujió la tierra y apareció la mañana envuelta en un río de candela que lo inundaba todo. Quedó suspendido el pueblo. La madre abrazó a sus hijos y corrieron extraviados sin rumbo. No tardó mucho que la lengua de fuego llegara con furia al mar. Los mosquiteros canarios se quedaron sin árboles para cantar. Los niños sin escuelas ni juegos, los feligreses sin iglesia. Las oraciones llegaban al cielo cubierto de rojo. La luna giró su rostro para quedar petrificada. Los campesinos lloraban desconsolados. Toda su vida iba ladera abajo. No hay nada que aguante las entrañas de un volcán. Nada, excepto el valor y la paciencia. Quedaron sepultadas las hormigas y quedó toda la isla poco a poco cubierta de fuegos de lenguas de fuego y horror. Faltó el pan, la ropa, el trabajo. Y se mudaron a casas extrañas para seguir viviendo. Llegaron las cenizas que lo cubrió todo, con un manto gris de mortaja. Nada, nada hay que pueda detener a la tierra cuando cruje. Pero llegó un día un sereno silencio que lo envolvía todo. Y volvieron a pensar en el futuro.
La verdad es que sí, tienes que pasar a pensar en el futuro, porque lo que no puedes decir, vamos a volver a casa.
Claro.
Volver a su casa, no.
Claro.
Ahora, a mí me dio pena. Lo bueno que tiene es que no ha habido víctimas. Es lo bueno. Pero aquella iglesia con la lava allí a 2 metros.
Bueno, y el cementerio.
Sí, sí.
Hace poco.
Creyendo que se iba a salvar y al final no se salvó. Y la casita aquella aislada.
Aislada.
Que era de unos.
Escoceses
o por ahí, sí, que pensaban que se iban a salvar, que aquello hubiera sido el día de mañana una isla, fíjate tú, pues nada, se la llevó. Yo, si ustedes me permiten, voy a leer aquí unas letrillas, ¿eh? No es el estilo exactamente el mío, pero bueno, esta me está inspirada en mi abuelo. Mi abuelo lo mató un rayo, porque yo llevo el nombre, a los 11 meses de yo nacer, murió él por un rayo. El mismo día también murieron allí ahogadas en el pueblo 2 crías pequeñitas de muy pocos años. No es exactamente la vida suya, pero él era campesino, estaba en la frontera con Portugal, y me acordé de él y de las tormentas que pasaron. Dice así: era bella la mañana en primavera, con un sol que hasta la luna tenía celo, pero el cielo, sin aviso y de repente, fue poniendo en todo él un negro velo. Un relámpago anunciaba la tormenta. Un pastor en la montaña aguanta el viento, la mochila a sus espaldas, con el costo, un garrote que la ayuda y no va a tiento. Se dirige hacia el redil con sus ovejas y su perro, que ya corre sin aliento. Correntinas de agua van bajando y dejando bien peinados los cabezos. Ya no escucha el trueno al caer el rayo. Ya van solas al redil con su cabestro. Las ovejas, caminando por las trochas, se quedaron huérfanas de su maestro. La pastora mira al cielo suplicante. ¿Dónde estará mi pastor, mi buen maestro? Que han llegado al redil la piara entera, con la simple compañía de su cabestro. Y volaron gaviotas por el mar, y cruzaron arcoíris por los cielos, y en la sierra, en medio del encinar, levantaba la perdiz su lindo vuelo, y la lluvia pertinaz de la mañana, que calaba al pastor hasta los huesos, fue regando sin descanso los sembrados, y limpiando hasta la flor de lindos brezos. Bueno, Inés, ¿qué tienes por ahí ahora?
Pues mira, yo, esto es de titulado Una mirada al tiempo. Está escrito en alejandrino, porque yo es que viví hasta los 10 años en la Alquería.
¿Aquí en la Ribera?
En la Ribera.
Ah.
Y entonces, pues recuerdo las cosas que a mí me gustaba aquello todo. Mis abuelos también vivían cerca. Pero una de las veces que ya yo, después de mi mayor, pasé por allí, pues aquello ya no era lo mismo. Ya no había ni casa, ni arboleda, ni nada.
Ya había desaparecido.
Claro, entonces escribí esto. Una mirada al tiempo. Silenciosa alquería, desnuda de paisajes. Mis raíces tempranas me llevan hasta allí y me colman de vida. Las sorbo, las revivo, recogiendo mis ojos lo bello que existió. Y vuelvo a ese lugar, rememoro aquel tiempo. El trino de los pájaros y las verdes moreras llegan a mi presencia y el tiempo se detiene. Voy dejando en renglones amor, belleza, vida y trocitos de anhelos que al caminar encuentro. Los campos de algodón entre los que jugaba me invitan a viajar a lomos de una nube, y al despertar desciendo sobre esta realidad. Son los años presentes. Buenos, sí, ¿por qué no? Quizás sea nostalgia, la belleza olvidada, o la naturaleza que tanto echo de menos. La espiral de la vida sin querer nos arroja a sendas caprichosas, como de caracol, para volver después al punto de partida.
Muy bien, estupendo. Entonces, ¿hasta cuántos años viviste tú en la...?
Hasta los 10 años. Nací en San Juan porque mi madre, mi abuela vivía en San Juan y fue a dar luz allí porque al que día no había, no iba a la matrona. Pero enseguida, claro, mis padres vivían allí y ya tenía otro hijo.
¿Tú conoces a Genoveva?
Claro.
¿Está casada con un primo mío, con Andrés?
Pues está metida en la familia mía porque Genoveva es familia de Manoli Santo, está en celulosa, es que está, y mi, que está casado con mi prima Angelita Navarro Díaz.
No, yo eso no.
Bueno,
la
pues Genoveva está metida también.
Sí, yo la, bueno, la conozco, la conozco porque claro, se casó con un primo mío, vive ahí en la Orden.
Pues ella iba como, estaba como en una asociación de mujeres. Ella pertenecía a
que ella, ah, Genoveva, yo me acuerdo de Genoveva.
Que fuimos, de cuando íbamos allí a eso de la Rábida, cuando la asociación de mujeres, pues una de ellas, es la última vez que la vi, hace mucho tiempo que no la veía. Pero vamos, que está metida en la familia.
Pues muy bien, qué corto es el mundo.
El mundo, ¿verdad?
Esto es un pañuelo, el mundo es un pañuelo.
¿Tú le dices Inés y a la de Rengel? ¿La ves?
Sí, a ver si la veo.
¿Y te acuerdas? La de Rengel, Inés. Eran, mi abuelo era muy conocido.
Bueno, pues si todavía nos queda para... Si lo hacemos rapidito...
Sí, lo hacemos rapidito. Bueno, yo como ustedes sabéis que vivo en la playa, pues bueno... he escrito algo así que dice... Estoy contando las olas que veo venir... con espuma llorosa de esta playa del Portil. Estoy contando las olas y la espuma húmeda que me recuerda a ti. Estoy contando las olas de esta orilla mansa que la espero para venir, para verla, ir y venir. Estoy contando las olas recordando mis vivencias aquí. Estoy contando las olas como resuenan en la mar lejana, y cuando amanezco mi corazón está húmedo de la brisa, de la brisa que llega a mí. Estoy contando las olas que me faltan para morir. Estoy contando las olas y son tantas que me dicen que todavía no me quieren allí. Les gusta que las cuente para ellas también puedan venir a la orilla a morir.
Sí, estupendo.
Muy bonito. Ese es muy bonito.
Sí.
Es del Portil.
Le dije, ya que te pones a contar las olas, cuántas olas llegan a la orilla en un día, y no fui capaz de decírmelo.
Tiene que estar las 24
no
horas allí. Las 24 horas allí tenía que estar.
¿Tiene que pararte a contarla?
Pues cuéntala porque...
Y no hay tiempo.
Sí, porque te ven estos compromisos, te preguntan y no...
Que sí, que... No, pero un día te la voy a, no, te la voy a decir cuántas.
No, yo ahora mismo no me acuerdo, pero sí que las conté un día. Porque me puse y digo, ¿qué tiempo tarda una hora en llegar a la orilla?
Claro. Era, claro.
No sé, 3 o 4 segundos.
Ya calcula.
En un cuarto de hora llega un montón, ¿no?
Claro. Sí.
La multiplica
claro,
después por eso
digo.
Lo que pasa es que si
yo un día me puse a contar, sí, no me acuerdo, eran millones,
sí,
no me acuerdo.
Lo que pasa es que si pasa un barco por allí,
sí,
hace que las olas también sean más rápidas.
Tú pon pegas.
No, obvio.
Que tiene tarea.
La realidad.
Que tiene que el próximo día tiene que decir cuántas horas.
No hay problema.
El número.
No hay problema.
Bueno.
Está.
Bueno.
Si vamos a la cárcel, vendremos otra vez por aquí.
Claro.
Sí, vamos a ir a la cárcel. Y para aquí lo va a preparar.
Siempre
y
cuando que nos dejen salir, claro. Está.
Claro, vamos. Sí, eso es lo que pasa.
Que nos dejen entrar.
No, entrar.
Porque ahora...
No, primero tendremos que salir, después tendremos que entrar.
¿Y es una condena y a la cárcel?
No, yo creo que es un premio.
Digo para los presos.
No, al revés.
No, bueno,
si estuviera, como disfrutan cuando vamos nosotros,
el salón
se llena.
No, y además.
Todos quieren recitar,
que escriben
los poemas para ese día, porque yo vivo con el monitor y digo, esto lo vamos a dedicar a Miguel Hernández. Y ahora todo va a ser de Miguel Hernández. Y yo le mando todos estos poemas, venga, para ellos, que se lo. Y se lo pasan estupendamente, se ponen
a reír. Que algunos escriben muy bien.
Además,
hay una chica acá que ganó premio y todo.
Nosotros teníamos aquí un programa que se llamaba Radio Libertad, era para los presos, cuando la cárcel antigua.
Sí, yo me acuerdo.
Y teníamos todos los programas, teníamos 70 o 80 cartas.
Claro.
Y en todas venía alguna poesía, algún tema.
Sí, son poesías.
Aparte de saludar a su familia.
Y además ha habido escritores que nos han dedicado libros, que han estado allí presos.
Estaban allí presos.
Y han escrito libros y no lo han han dedicado. Hemos hecho una cosa.
De hecho, la biblioteca se llama Miguel Hernández.
Sí, la biblioteca se llama Miguel Hernández, sí. Bueno, ¿me toca, Antonio?
Sí, sí, venga, venga.
Mira, pues este se lo voy a dedicar a mi pueblo.
Está muy bien.
A San Juan del Puerto. Y lleva una cita que dice: la tarde deja su aroma de marea y sal preñada. Yo voy dejando mi nostalgia para adentrarme en el tinto con sus brisas de cobre y de esperanzas. Cuando regresé a mi pueblo era junio, las casas vestidas todas de cal blanca, las plazas oliendo a azahar, las calles derramando sus fragancias y colgando de los balcones impetuosas gitanillas de colores. Mi pueblo estaba de fiestas. Yo recordaba las casas más grandes, la torre de la iglesia más alta. Las calles cuando me fui eran más largas. En la plaza de la iglesia el corazón de Jesús se me apareció más pequeño. Lo recordaba majestuoso y solemne. Los bancos de azulejos verdes que la rodean ahora ya no brillan tanto. Y los naranjos habían crecido y aparecían más frondosos. Yo me fui de San Juan del Puerto y cuando volví todo se había reducido. Todo era diferente. Vi el reflejo de aquella niña que fui, la de ojos marrones y trenzas de color castaño, la que jugaba en la plaza al tejo o a la cumba, y en las fiestas patronales paseaba por la calle Dos Plazas, la calle donde nació. Aquella niña que cada tarde iba a la iglesia con su madre para visitar a San Juan Bautista. Yo me fui de mi pueblo y cuando volví todo era más chico, todo era diferente, y dentro de mí ya no vivía aquella niña inocente. El día que volví a San Juan del Puerto, descubrí que el tiempo huye veloz y no vuelve. Pero ahora estoy aquí y quiero quedarme viviendo con su luz de la marisma, con sus ocasos y amaneceres, y bañarme en las aguas rojas del tinto para siempre.
Ahí está, muy bonito el pueblo.
Vamos a ver, Ineo.
Sí, este es el titulado Entre la Sierra y el Mar. Está también en romance. Entre la sierra y el mar tengo un amor que no olvido. Un barco lo acuna lejos. Los aromas van conmigo. Estos son los elementos que yo encuentro en mi camino. El agua golpea mis sienes y la tierra me ha sorbido. Deja el mar, vente a la sierra, que quiero sentir contigo los efluvios de lavanda, los almendros florecidos, la encina y el oro negro, y la castaña en su erizo. En ese hermoso paisaje seremos siempre acogidos. Sangre corre por sus venas, entre jaras y entre riscos. Su nombre lleva el color de la pasión y el buen vino. Cerca de Nerva, su origen. Entre adelfas y entre pinos nacen las sangrientas aguas. Es belleza y colorido. Y nos querremos los dos a orillas del rojo río. Su lecho lleva la sangre, lleva metales, el tinto. En primavera lo cubren mantos de colores vivos. Es como si un arco iris allí se hubiera dormido.
Muy bien. Yo, Juan, si me permite, voy a decir uno de mi nieta Lucía, que este está escrito, pues, creo que debe de ser unos 12 años más o menos. Y dice así: mi pequeña Lucía, siempre soñando contigo, de noche y de madrugada, siempre viendo esa carita que roba mi soledad. Eres tú, pequeña mía, mi tesoro chiquitín, mi linda y bella princesa, eres mi rosa de abril. Cuando te miro a los ojos, que relumbran como un sol, mi soledad queda a un lado, porque tú das resplandor. Te siento corretear aún sin tenerte presente, y te quisiera abrazar como un río a su corriente. Sueño con verte de blanco haciendo la comunión. Sueño con verte crecer, estudiando con tesón. Sueño una y otra vez, y no dejo de soñar, sin saberlo, mi Lucía, me ayudas a caminar.
Qué bonito.
Bueno, pues yo os agradezco vuestra presencia, os doy las gracias. Gracias por traernos al burro verde, que es el primer burro verde que veo. Un premio que es merecido. Y ya nos veremos. ya nos veremos.
Sin duda.
Y el próximo martes, pues no sé si vendremos o no vendremos, porque el martes próximo hay puente y vamos a volar como las gaviotas.
A volar.
Ya vendremos por aquí para el día 14. Si es posible, me traeré a todos aquellos locajos que me van a hacer ese pequeño homenaje. Y, en fin, aquí intentaremos en agradecerle públicamente lo que están haciendo por mí.
Muy bien. Nosotros agradecer a Hispanidad Radio también, que nos haya invitado a que digamos algo de lo que hacemos.
Muy bien.
Y a disposición siempre.
Muy bien, gracias, Alba. Y gracias a todos, a Inés y a Paqui.